Bueno, mis amigos, muy buenos días, bienvenidos. Bienvenidos todos a este día que se llama Viernes por la Mañana. Aquí estamos ya, como todos los días, rompiendo esta tortilla y armando este tremendo revoltillo de información y de noticias para compartir con ustedes durante esta hora. Quedan solamente 293 días para que culmine este año, muchísimo menos para que se acabe el comunismo en Cuba. Como dice mi tocayo,
caballero, no sople.
Que nadie sople aquí. Como dice mi tocayo León, dale que está la verde. Hoy acompañado, por supuesto, con ese amigo que siempre nos acompaña cada 13 de marzo, el gran Fuente Viñoli, nuestro productor general. Y también a su lado ahí está el amigo fiel siempre, el gran ingeniero de sonido, nuestro gran Mikey, siempre con nosotros. Señores, el pueblo de Santa Clara se ha tirado para la calle. Ayer vimos todos la tremenda noticia. Más de 1,000 personas le exigían a los dirigentes del partido que les escucharan sus reclamos. Ya a esto no les ha quedado más remedio que sí, que escucharlos. ¿Y de qué manera? Vamos a estar hablando de esto hoy acá en el programa. Si se siguen sumando también artistas de todo el mundo para apoyar la liberación de Luis Manuel Otero Alcántara, el premio Cervantes de literatura nicaragüense Sergio Ramírez ha dicho que Luis Manuel Otero Alcántara puede contar con toda su solidaridad, y esto sigue creciendo. Además, Díaz-Canel se atreve a publicar un texto de Fidel Castro en Twitter y sobre la repartición igualitaria de la riqueza. Escuchen eso. Y los usuarios se lo comen en las redes sociales. Vamos a ver también qué fue lo que no le dijeron, porque le dijeron de todo. Además, hay la pregunta que uno tiene que hacerse, ¿hay repartición igualitaria de la riqueza en Cuba? Que me den la dirección de su lugar para ver si lo puedo ir a visitar. Y por otro lado, señores, han postergado la sentencia de José Daniel Ferrer, que estaba supuesta para efectuarse ayer. Pues las autoridades han querido dejar esto por el momento, y es que la cosa la tienen caliente en el país. Vamos a estar también hablando de este tema. Miami amaneció aquí ya un poquito más calientica, esperamos que se siga calentando, porque dice que el coronavirus no puede sobrevivir al calor, señores, y las noticias del coronavirus pues no paran. Como ustedes saben, el alcalde de Miami-Dade, Carlos Jiménez, ha pedido también suspender, pues, por el tema precisamente de esta infección, los vuelos a Cuba. El alcalde pone como argumento, el mayor argumento de él, es el récord que tienen los dirigentes cubanos a la hora de manipular la información. Dijo, ya sabemos que el virus está en Cuba, pero como él no cree al gobierno cubano que está seguro, incluso ha dicho que él está seguro que hay muchísimos más, que no solamente los cuatro casos que ha reportado el gobierno cubano, él le está pidiendo al gobernador de la Florida que le ayude a incluir a Cuba en la lista entre los países que no se debe viajar como medida de precaución. Se ha dicho que en Cuba, como acabamos de decir ahora mismo, hay cuatro infectados, pero la pregunta es quién les cree al gobierno cubano. El caso también es que entre la crisis que la infección le está causando al turismo y la importancia que los Castro le dan a este sector, señores, esto es un gran problemón para el gobierno cubano. Vamos a ver qué es lo que va pasando. También aquí en la Florida, ayer en la tarde se informó de 15 nuevos casos presuntamente positivos. Ahora se utiliza esta denominación, presuntamente positivos, que quiere decir que no han dado positivo todavía, pero lo tienen en observación. Son gente que por lo general han estado en contacto con alguien que sí lo tiene o que viajó de un país extranjero, de estos países, Italia, China, etcétera. Y entonces los tienen aquí en un stand-by. Vamos a ver, un poquito, es un hombre aquí en la Florida. Digo, un poquito más tarde también se dio a conocer acá de un nuevo caso. Aquí en Miami-Dade, es un hombre que tiene 42 años y lo tienen en observación también. A estas personas la aíslan, la ponen en aislamiento por unos días para estar seguros que no poseen el contagio. Hasta ayer en la noche se habían registrado en total en toda la Florida 46 casos. Y a nivel mundial, las cifras de infectados son 120,000 y las que lamentablemente han fallecido cuentan con 4,300. Así que recuerdan que se había dicho también que los niños no se contagiaban con el virus. Bueno, pues parece que eso no es precisamente así. Los expertos dicen que sí, que los niños sí se pueden contagiar. Lo que no manifiestan es primero los síntomas de igual forma y por otro lado no los ataca de una forma tan fuerte. Les da muchísimo más leve a los niños, pero hay algo un poco más tenebroso también en este hecho con los niños, y es que los niños pueden tener la infección, no se les desarrolla mucho, pero son transmisores de la infección. Entonces están alertando muchísimo, cuidado a los niños, que no se lo dejen a los abuelitos, porque las personas mayores son las más vulnerables y a quien ataca con más fuerza también. Aunque para ser abuelo hoy en día no hay que ser mayor también. Yo tengo amigos que tienen 30 y pico de años y son abuelos ya. Mira, nuestro gran productor Viñoli es un hombre joven y tiene ya como, ¿cuántos nietos tiene ya, Viñoli? Cuatro nietos, tres nietos tiene ya. Mira, es un hombre joven. Así también. Ahora hay una tendencia también que es la de declararse. Viñoli tiene 82 años. No lo nota, parece 80. Hay una tendencia también ahora, señores, que es la de declararse en cuarentena, pero voluntariamente. Esto, por ejemplo, ya lo experimentó el futbolista Cristiano Ronaldo, lo ha hecho un jugador que juega en el mismo equipo que en el que él participa, el Juventus, que es un club italiano. Ese amigo, que se llama Daniel Rugani, dio positivo de coronavirus. Bueno, pues él no tiene nada todavía, pero por precaución se ha puesto en cuarentena. Salió de Italia y se fue a Funchal, que es el pueblo donde él nació, en la isla de Madeira, que de Madeira también era Pinocho. Pinocho era de Madeira. Madeira es un archipiélago que pertenece a Portugal, ahí en el Atlántico. Pues nada, ahí está Ronaldo ahora mismo. No cabe duda que la capacidad de contagio de esta enfermedad, señores, es tremenda. Hay que tener muchísimo cuidado. Ahora los científicos están confirmando de que el coronavirus puede sobrevivir hasta, escuchen esto, hasta 3 días en X superficies, en algunas superficies, que es lo que más preocupa, porque el tema es el tema de que viaje a través del aire es bastante cuestionable. El tema es que parece que tiene unas moléculas muy pesadas, entonces si alguien estornuda, pues inmediatamente no viaja mucho, supuestamente cae y cae sobre una superficie X. Pero en esa superficie ahí luego puede durar luego hasta 3 días. Otra cosa curiosa del síntoma es que no provoca resfrío en la nariz, ni congestión, ni nada por el estilo, como el típico catarro, y no es tampoco la tos clásica que conocemos, el catarro. Dice que es una tos algo seca, áspera, que es una de las características que utilizan los médicos para diagnosticarlo. Otro punto del virus es que dice que no resiste el calor, odia el calor, se muere si es expuesto a una temperatura mayor de los 26 o 27 grados. Recomiendan beber tampoco bastante bebidas calientes, como infusiones, calditos, pollito de pollo, sopita de pollo, o simplemente agua caliente, si no tiene nada de eso. Si no tiene detergente, mira, esto es una cosa interesante. Si usted no tiene detergente para lavar los utensilios, en el caso, por ejemplo, de las familias en Cuba, o tiene ropa o tiene algo que sospeche que pudiera tener estar expuesto al contagio, pues los científicos recomiendan que lo ponga al sol por unas horas y esto mata el virus. Los primeros síntomas son inflamación de garganta, porque es ahí donde se instala por primera vez el coronavirus. También da como una sensación de sequedad en la boca y viaja luego a través de la humedad a través de las vías respiratorias y baja hasta la tráquea y se instala en los pulmones, que es lo que produce la neumonía, que ahí sí puede durar entre 5 y 6 días. Ya la neumonía sí se manifiesta de otra forma, te da fiebre y dificultad para respirar. Así que esas son las cosas del coronavirus, señores. Vamos a ver, ya lo demás lo sabemos por acá, que se están suspendiendo actividades deportivas, todo tipo de aquí, el carnaval de la calle 8 se suspendió también, y vamos a ver cuánto más dura esto. Ojalá que se acabe pronto. Habemos teléfonos acá en el estudio, señores. Nuestro teléfono acá, si quiere conversar con nosotros sobre uno de los temas que traemos o algunos que usted quiere exponer, es el 305-437-7118. 305-437-7118 o nuestro correo electrónico, que es el radiorevoltillo@gmail.com. Y ahora, bueno, hay alguien que ya se comunicó con nosotros a través del 437-7118. Adelante.
étrange, je la prends dans mes bras, je l'ai pas.
Buenos días, Cuba, y muy buenos días, cubanos que están regados por el mundo como cristal de palabrisa. ¿Cómo te encuentras, mi querido amigo Tony?
Muy bien, amigo mío. Ahora, después de escucharte a ti, muchísimo mejor.
Óyeme, papi. Ya empezó el viñoli. El coronavirus. Óyeme, papi, te mandé dos noticias para allá.
Okay.
No sé si las viste.
No.
La primera es que la gente en Cuba se tiraron a la calle porque le iban a quitar el de eso, para vender cosas ahí en la calle. ¿Cómo se llama eso? Igual que se llamaba en Angola.
La candonga.
La candonga.
Claro,
y se tiraron la gente para la calle, papá, y tuvieron que ponerle la candonga otra vez hoy.
Bueno, con esa noticia quería abrir precisamente, y voy a ponerme un poquito cursi también aquí contigo, Bocuri, con los amigos, señores. Les voy a explicar por qué razón. Me van a tener que perdonar mi cursilería hoy. Pero ayer yo me acordé de todos ustedes, se lo juro. Me acordé de los José Pérez, de los Humbertos, que nos llaman siempre aquí, de todos los que nos acompañan en las redes sociales, de ti también, de Bocur, del Estema, el recalcitrante García, de nuestro amigo Teutón, que nos escucha desde Berlín. También me acordé de Gran Leonid, por supuesto. Y me acordé de todos ustedes cuando vi las imágenes de Santa Clara y del pueblo, señores, que se lanzó a la calle, como está diciendo nuestro amigo Bocur ahora mismo, a reclamar de una manera pacífica y civilizada sus derechos, lo que les toca a ellos de verdad. Vi, no sé si fue la misma sensación que respiraron todos, señores, pero la sensación de cómo pudiera ser el fin del régimen cubano. No sé si fue exceso de emoción o el deseo histórico este que se expone de vez en cuando uno ve una imagen como esa. Pero cuando yo vi un importantísimo número de mujeres salir unidos, principalmente mujeres, porque eran, creo que no sé si eran mayoría, pero eran las que más se veían ahí, salir todos juntos por una causa que se sabe que es más que justa, lo que están reclamando, a pedir sus derechos. Yo me puse a pensar en todas las dudas esas que siempre tenemos de si la mayoría del pueblo cubano está a favor o en contra del régimen de la isla. Yo me puse a pensar cuando salí de Cuba en el año 94, yo pensé sinceramente que aquello le quedaba muy poco. ¿Y por qué lo pensé, amigo Bocur y amigos que nos escuchan hoy? Porque yo llevaba años, salí en el 94, probablemente llevaba 5, 6, 7 años, no sé, sin conocer a una persona, que estuviese a favor del régimen. Estoy hablando de la forma más imparcial del mundo. No conocía a ninguno, ni amigos de la escuela, incluso los profesores ya conspiraban en las clases con nosotros, era histórico. La directora de la escuela donde yo estudiaba me llamaba de vez en cuando de una forma un poco rara porque nadie hablaba directamente y me decía, fíjate Tony, lo bueno, me decía una frase que nunca se me olvida, decía, lo bueno que tiene esto es lo malo que se está poniendo. Era la crisis de cuando el periodo especial en Cuba en los años 90. Y yo después se lo comentaba a los amigos, me decía, ¿qué estará diciendo la profesora? La directora me está diciendo esto, lo bueno que tiene esto y lo malo que se está poniendo. Era una forma de conspirar de cierta forma, pero no pasó. Fue año 94, estamos en el 2020, no pasó, pero tampoco había lo que nosotros vemos hoy en día. No habían manifestaciones en Cuba, nunca las vi de esta forma que las veo hoy. No habían las redes sociales ni las denuncias que se están haciendo. Que se expone literalmente la verdad, y cuando se expone la verdad, todo el mundo tiene que salir y reconocerla. Usted puede practicar el cinismo por mucho tiempo, pero hasta que usted se enfrenta al muro de la verdad. Por eso es que hoy en día artistas oficialistas salen y se ponen a favor de un Otero Alcántara. Por eso Silvio Rodríguez, por eso los Carlos Varela, por eso los Eduardo de Llano, todos ellos salen y dicen, Cacho, el artista plástico. No es por una cuestión de convencimiento ideológico, es una cuestión de que no hay justificación. O sea, tú no puedes oponerte a la verdad como tal. Y eso fue lo que vimos ayer. De una forma, vuelvo y repito, de la forma como debe hacerse de verdad, salieron a las calles a reclamar. Era una multitud No se puede tampoco manipular los números. Ahí estaban las imágenes hoy en día, que eso en otro momento se hubiese manipulado, la prensa lo hubiese manipulado de otra forma, la prensa cubana, por supuesto. Había más de 1,000 personas, señores, que salieron en Santa Clara de forma espontánea. Ahí nadie preparó nada, ahí no había ninguna organización que había preparado esta convocatoria para salir y protestar, pero salieron, protestaron por sus derechos. Y efectivamente, amigo Bocur, estos son trabajadores cuentapropistas que se les está impidiendo hacer una cosa absurda total, se les está impidiendo a ellos en Santa Clara, ellos tienen estas candongas que son los lugares donde venden sus productos, se les está impidiendo que vendan productos importados. Este es el absurdo más grande del mundo. ¿Por qué razón? Porque el gobierno cubano no les ofrece a ellos absolutamente nada, ni facilidades para comprar productos, no le dan créditos para que compren productos en ningún lugar. Se sabe que en Cuba hay una escasez, no le dan materias primas para producir su producto, porque tú, si dijeran, bueno, mira, yo voy a vender, vasijas para la comida, platos, vasos, etcétera, pero bueno, tú me vas a dar el barro para yo poder producirlo, etcétera, etcétera, y luego lo vendo. Absolutamente, se resuelve como tú puedas, pero luego esas personas tratan de buscar una salida o viajan, cuando el que tiene la posibilidad de viajar, o alguien se los manda de aquí, de los Estados Unidos, y entonces eso a ellos le llaman productos importados, y ese producto importado entonces le dice que no lo pueden vender. Pero yo me pregunto entonces, los restaurantes que tienen los hijos de, y los nietos de los Castro en Cuba, ¿no venden cerveza importada? ¿No venden productos importados? Probablemente desde el mantel que tienen en esos restaurantes, la comida que venden en esos restaurantes, los platos, todo. ¿Acaso el BMW con el que se pasea uno de los nietos de Fidel Castro es fabricado en Cuba? No sé si tiene una fábrica de BMW en Pinar del Río, que me digan dónde está, porque yo no la conozco. Entonces, vienen a abusar con esta gente, Bocur, perdóname que me extienda, pero esta gente, que ninguno de ellos, ninguno de esta gente que trabaja en las candongas en Santa Clara, son ricos. Ninguno son ricos. O sea, puede ser que uno viva en una casa mejor que la del vecino y que tenga un televisor un poquito más grande porque trabajando lo ha podido resolver. Pero ninguno es rico, como ninguno vive en una mansión como viven los dirigentes cubanos, que no viven en una mansión sin mérito. Porque tú dijeras, bueno, vives en una mansión, pero tú trabajaste, luchaste, estudiaste. Nada, no hicieron absolutamente nada. Sencillamente viven dueños de un régimen controlando a un pueblo a través de la represión, y eso se supone en ellos, que ellos tienen el derecho de vivir en esas mansiones. Y luego decirle a un pobre hombre que lo que está tratando de buscar un poco, un plato de comida, que no, le ponen restricciones, le suben los impuestos y le hacen esto, decirle que no pueden vender un producto importado. Es el absurdo total. Pero el pueblo dice literalmente, mira, no, ya, no aprietes tanto, no aprietes tanto porque esto puede, ¿sabes? Vamos.
Y ahí está, Tony. El que se está viendo que el gobierno está con un miedo.
Sí.
Que se están muriendo.
Sí, sí, claro.
Se están muriendo porque si hubiese sido 4 o 5 años atrás, le hubieran salido y hubieran puesto un bloqueo por las dos puntas de la calle y le hubieran dado palo ahí a Mahoma.
Claro. No, no,
pero
no.
Pero
no.
Ahora el gobierno se está cuidando con levantar la mano.
Bueno,
ellos podrán levantarle la mano a uno en la calle, pero ya la gente no se lo están admitiendo.
Bueno, tú has puesto un punto tremendo. Yo me llamó muchísimo la atención una cosa. No vi un solo policía, fíjate. Ellos parece que, y estoy seguro de que sí se enteraron de que había una manifestación.
Pero claro, Tony, si había el tipo que estaba afuera, parado arriba de las escaleras,
sí,
tratando de hablar, atrás había uno que estaba llamando por teléfono. ¿A dónde está llamando? ¿A la madre para ver, sí, para que viniera a ver lo que iba a pasar?
Claro, así mismo es.
Es imposible. Ahora, lo otro que estoy indignado, pero indignado, que vi en un video,
a ver,
es dos niños, Tony, niños que no pasan de 13 años.
Ajá.
Uno le aflojó una puñalada por el pecho al otro, brother, que no era puñalada, es lo que usan en las prisiones, que usan las puntas chiquitas para marcar, como dice él, como le dijo él al otro, ya te marqué una vez y te voy a marcar 20 veces. El marcado es que entra el cuchillo, corta, pero no te mata.
Claro. Claro.
Y entonces le metió por el pecho y el chamaco se miraba y decía, pero ¿y esto qué coño es? Y yo me indigné, tú sabes lo que son dos niños de 13 años, porque no pasan de 13 años, claro, Tony, claro. Ya fajado con la apuñalada.
Claro, claro. Bueno, eso es una estrategia también de eso definitivamente nos tocó muy de cerca, esas imágenes las veíamos, la degeneración total de la juventud, y principalmente que empezaba, comienza, cada rato vemos imágenes de niños exponiendo groserías en Cuba, desde la forma de bailar, niños, que estamos hablando de niños que no tienen edad para hacer eso, pero eso es parte también de la estrategia de esta cosa. La degeneración moral de la sociedad como tal es parte del plan, sencilla y llanamente, porque crear ese tipo de ambiente, tratar de tener una sociedad que viva enfrentándose a ese tipo de ambiente, les da a ellos la libertad de poder estar haciendo cosas en otros niveles. Y ustedes degeneren ahí en esos niveles, mátense entre ustedes ahí, mientras tanto nosotros acá nos preocupamos de otras cosas. Fíjate lo cruel que es el sistema comunista como tal. Yo siempre me ha llamado muchísimo la atención aquella frase de el hombre nuevo, la construcción del hombre nuevo. Y es que el comunismo no le gusta al ser humano como es, no le gusta. Entonces ellos tienen que crear un ser que sea totalmente diferente al ser que nosotros conocemos, al ser creado generado, yo no sé, por la naturaleza, el que tenga la creencia que tenga. Pero a ellos no les gusta ese ser como ellos, tienen que crear un ser nuevo, el hombre nuevo, como le dicen ellos. Y esa construcción de ese hombre nuevo con los recursos que tiene, pues le salen no. Yo soy de la teoría de que esto es creado a propósito, sencillamente. Eso es esa degeneración. Esos discursos de ellos con vulgaridades, eso tenía una doble connotación. Cuando tú no puedes hablar civilizadamente con alguien, exponer tus argumentos de una forma legítima, con razonamiento, pues tú acudes a la grosería como tal. Ese es el mejor, ya ahí se acabó todo argumento. Ahora aquí es el que más guapetón, el que más grite, o el que más golpe tire, etcétera, etcétera. Se acabó la racionalidad, ahí se acabó el raciocinio.
Sí, era como yo antes de razonar, antes de llegar aquí a Estados Unidos. Yo tenía un problema con alguien y ya cuando yo veía que ya yo no podía discutir con él, lo ofendía para que me fuera para arriba.
Es un recurso que tiene uno cuando saca. Es un recurso que tiene uno cuando saca sin argumento. Oye, mi amigo Bocur, no, vamos a seguir aquí dándole a esto, porque yo creo que esto que ha pasado ayer es un hecho histórico, unas imágenes que a mí, te lo juro de verdad, y vuelvo y te digo, me puse un poco cursi, pero me parecieron tremendas. Lo que acabas de exponer también es muy interesante. El gobierno tiene miedo, señores. El hecho que no la hayan celebrado, fíjate, esto no es coincidencia. El hecho que no la hayan celebrado el juicio que estaba programado para el miércoles a Luis Manuel Otero Alcántara, y que ayer estaba programado la sentencia a José Daniel Ferrer, y tampoco se la dieron, ninguna de las dos cosas. Esto no es coincidencia, esto no es porque no, es que se perdieron unos papeles, entonces vamos a esperar un día. No, es que ellos saben y están volviéndose locos. Yo trato, ahora soy un vidente yo de esto místico, y estoy viendo lo que está pasando dentro del gobierno cubano y la cúpula del gobierno cubano, y están volviéndose locos para ver cuál es la fórmula, cómo ellos resuelven esta situación. Como dice, cómo o condenamos a este muchacho, si lo condenan van a tener una, por los avances que vemos acá, cuidado, van a tener una respuesta muy contundente, porque estamos viendo que cada día son más los que simpatizan, incluso hasta oficialistas, con Luis Manuel Otero Alcántara. Y lo de José Daniel Ferrer, que tampoco se le sale las manos, hay que ver cuál es la condena, que ya ellos la tenían programada ya. Así que vamos a volver con estas cosas. Recuerde que puede participar aquí en nuestro programa. Gracias, Bocur. Si quieres, quédate por ahí. Si no, vamos a una pausa. Ya regresamos aquí en el Revoltillo, que se pone calientico, calientico.
Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Treinta minutos después de las 10 de la mañana, como siempre, ya como es habitual, hacemos una pausa en el revoltillo para llevarles a ustedes noticias de Cuba y el resto del mundo. Feliz viernes, hablándoles Joan Andrés. El condado Miami-Dade ha propuesto suspender los viajes desde y hacia Cuba por el coronavirus y el deficiente historial que tiene el régimen de La Habana cuando se trata de revelar estadísticas sanitarias. Ricardo Quintana habló con Esteban Bobo, uno de los comisionados que promueve la iniciativa.
La resolución se someterá a votación la semana entrante y se fundamenta no solo en los posibles casos de coronavirus, sino también en la reticencia de La Habana a informar sobre la situación. El comisionado Esteban Bobo, uno de los promotores de la iniciativa, ha dejado claro que no se trata de un castigo a la familia cubana.
Yo represento una comunidad en Hialeah donde van muchas personas, viajan a Cuba porque tienen familiares. Y esto no es castigar a nadie, esto es simplemente una prevención hasta que este periodo pesado pase.
El Ministerio Cubano de Salud Pública informó que 3 turistas italianos dieron positivo para la enfermedad.
China ha estado comprando votos a nivel de todos los organismos internacionales. Hay mucha penetración financiera, hay mucho intercambio entre China, Centro y Sudamérica y entre esos países Cuba, obviamente, una historia larga entre dos gobiernos comunistas.
En el texto, los funcionarios alertan sobre la naturaleza deshonesta de estos dos gobiernos.
Cuba nunca ha sido transparente con su pueblo. Cuba ha ocultado toda información. El cubano viene a enterarse del mundo cuando sale de Cuba, precisamente.
La gobernación de Florida ha sido informada sobre esta propuesta, según indicó el comisionado Bobo.
Hay personas que viajan a Cuba, van a ver a sus familiares y puede ser que están mezclándose con personas que sin saberlo tienen vinculaciones con chinos que posiblemente tienen este coronavirus.
El alcalde de Miami-Dade, Carlos Jiménez, declaró el estado de emergencia para el condado como medida preventiva.
El documento será discutido por 13 comisionados de este condado y, según argumentó Bobo, la medida será solamente una gestión simbólica, ya que esta instancia regional no tiene autoridad para que una medida como esta tome vigencia en los próximos días. Desde el condado, yo soy Ricardo Quintana para esta emisión, Televisión Martí.
Honduras vetó este jueves la entrada al país de personas procedentes de Europa, China, Irán y Corea del Sur como medida de prevención a causa del COVID-19, conocido como coronavirus. La excepción a esta norma la constituyen los ciudadanos hondureños, el cuerpo diplomático acreditado en Honduras y los residentes permanentes y temporales. Los mismos serán puestos en aislamiento domiciliario inmediatamente después de ingresar a Honduras, que ya confirmó 2 casos de coronavirus en su territorio. Y el régimen de Nicolás Maduro sigue las indicaciones del gobierno de La Habana, opina coronel retirado de las Fuerzas Armadas colombianas. Pedro Corzo amplía esta información.
El coronel retirado del ejército colombiano y directivo del Centro Geopolítica Colombia, Luis Alberto Millavarín Pulido, analiza las relaciones entre los regímenes de Venezuela y Cuba y considera que el gobierno de Nicolás Maduro sigue las pautas que le indican las autoridades cubanas.
De la dictadura cubana, que para nadie es un secreto que cualquier embajada cubana en el mundo es un centro de espionaje, y Venezuela ha seguido ese modelo porque Cuba es la que le orienta en su política internacional y en sus relaciones con los vecinos, especialmente con Colombia.
En la opinión de Villamarín Pulido, el régimen de Cuba ha sido el principal promotor de la violencia y el terrorismo en el hemisferio.
Cuba lleva, desde que subió la dictadura castrista en el año 59, lleva 61 años exportando el terrorismo, la subversión, el caos, la violencia interna, exportando el desorden público en los diferentes países del continente con el fin de proyectar lo que Fidel Castro en su momento creyó que era la revolución que necesitaba América Latina. Y el problema es que quienes le han seguido o quienes le han sucedido se quedaron en el tiempo y siguen con esa visión paquidérmica cuando el mundo dio la vuelta y está orientado hacia otros objetivos. Pero Cuba sí ha sido el problema del continente desde hace muchos años, en especial con el apoyo a las guerrillas colombianas.
Desde Miami, para Radio Martí, Pedro Corzo.
Y una ex jueza del Tribunal Supremo de Grecia asumió este viernes como la primera presidenta en la historia del país, después de que el Parlamento votase de forma abrumadora en favor de su elección, al contar incluso con el respaldo de la oposición. Es todo en cuanto a noticias. Gracias por su atención. Muy buenos días.
El falleciente.
Bueno, y abrimos este segundo bloque del programa El Revoltillo con este segmento que le hemos llamado El Falleciente, siempre dedicado a una persona que ya no está con nosotros, un artista, un músico, un cantante. Hoy estamos recordando un aniversario más de la muerte del compositor y músico austrohúngaro Hans von Lösteren. Este hombre compuso más de 400 obras operísticas, pero se le recuerda más por su pieza suprema Water for You and Me.
Agüita para los pollos sabrosos,
agua pa' mí,
agüita para las negras, qué rico,
agua pa' mí,
para batir y empatir.
Es que hoy es viernes, viernes social. Y bueno, nada, seguimos con este tema acá. Acá tengo sentado cerquita de mí a nuestro amigo Viñoli. ¿Me vas a decir algo?
No, no, vine aquí a esperar la guagua porque en la ruta 22...
Se ponga con seca que estamos ver, con el coronavirus este tremendo.
¿Qué coronavirus de qué? Tú vas a caer en el mismo paniquismo este. La gente, ¡ah, cuidado con el coronavirus que te cae arriba! Beso y abrazo, beso y abrazo para todo el mundo.
Es parte, pero en la distancia. Los saludos, sí. Mandémoslo por email.
Quería venir hoy porque hoy hubiera cumplido...
Ajá.
A ver, sí, estoy ahí. Hoy hubiera cumplido 81 años el Gordo Morel. Trabajaste con el Gordo Morel. El Gordo Morel, esto que te acabo de hacer yo a ti, eso se pone, mira. Pero ¿cómo tú me vas a hacer eso? ¿Cómo tú? Yo voy a anunciar a Hans von Falkenstein desde Austria y tú vas a poner agua para mí, agua para ti. El Gordo Morel, que era un encanto de persona.
El Gordo Morel, para los amigos nuevos de la red, fue quien creó este... Bueno, fue
fue uno de los... Los primeros aquí fueron Jacomino y Karen. Karen y Jacomino.
Okay.
Después se fue Karen y entró el Gordo Morel. Después se fue Jacomino y entró Gilberto. Y ahora se fue Gilberto y tú. Y después te vas tú y vengo yo.
Qué locura.
Pero no, el Gordo Morel era una persona, además, intelectualmente... Increíble. Tú le decías, ¿qué día fue la batalla de Palo Seco, digamos, en Cuba? El día tal que cayó un viernes, además, y entonces se fajó fulano de tal con las tropas de no sé quién.
Qué maravilla.
Todo. Era una enciclopedia de Gordo Morel.
Qué maravilla.
Qué cosa.
Bueno, qué forma de recordarlo. Qué bonito. ¿Tienes alguna grabación de él?
Oh, no. Hay grabación de Morel, todo lo que tú quieras.
Pero vamos a recordarlo.
No se puede poner todo porque imagínate tú.
Y los amigos que tienen tiempo escuchando el programa también, si se acuerdan de él, quieren escribir alguna... mira, aquí me está escribiendo ya, fíjate, Rafael Díaz nos dice Morel de Oro. Me estaba diciendo.
Morel de Oro, sí.
Morel de Oro. Aquí está.
Y de Oro, apellido y de persona.
Porque era apellido de Oro.
Él es Morel de Oro, sí, se llama así. El apellido es así.
¿Qué tiempo estuvo Morel haciendo el programa?
Oh, Morel estuvo aquí como 5 años, creo yo, haciendo el programa. Yo lo mortificaba todos los días del mundo. A veces cuando no lo mortificaba, me decía, ¿pero qué te pasó hoy? Escogía su berrinche. Pero, ¿qué te pasó hoy? ¿Estás muy serio conmigo? Pero, bueno, sí, bueno, es rico.
Chum, chum, chum.
Eso una vez, ese número lo pusimos y ese puso chum, 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 chum. Y le grabamos todo, por supuesto, y después se monta arriba de eso. Hay cosas de Morel ahí que son lo más grande del mundo, de todo hay de Morel. Pero bueno.
Bueno, pero ahí donde quiera que esté Morel, un saludo, un respeto, como quiera que sea. Y
feliz cumpleaños
porque
está aquí con nosotros.
Sí, señor, que aquí lo recuerdo con mucho, 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 mucho cariño. Desde el Jaco, que vino aquí, Karen, tú, aquí una vez hicimos un programa también y estuvimos hablando de él muchísimo.
Sí.
Y cada vez que escucho alguna anécdota de él, no lo conocí personalmente, pero siempre es todo el mundo con un cariño, un respeto tremendo. Así que, nada, donde quiera que esté, aquí estamos. Gran Morel.
Ahí.
Oye eso.
Morel, felicidades.
Qué maravilla, muchas felicidades, Morel. Pues nada, señores, nosotros seguimos por acá con este tema tremendo, este tema calientísimo, que fue lo que ocurrió ayer, y me parece que es muy significativo tocarlo, retocarlo, seguir hablando de este tema. Recuerde que nos puede llamar acá al 305-437-7118. También quería tocar un tema tremendo, porque ayer Díaz-Canel se atrevió a publicar un texto de Fidel Castro. Tú sabes que él, por un poco de, también de, como decimos nosotros, guataconería, de vez en cuando no tiene nada que decir, pues expone. Como el que está en un trabajo y no quiere que lo voten y dice, déjame seguir aquí diciendo que yo soy fidelista. Ha puesto un texto de Fidel Castro sobre la repartición. Lo que pasa es que a la hora de escoger los textos, este tipo es un poco la repartición igualitaria de la riqueza. Ese es el texto de Fidel Castro. Y que le puedo contar a ustedes lo que se provocó en Twitter ayer en las redes sociales. Compartió el texto que compartió Díaz-Canel, dice así, que este es un texto de Fidel Castro, decía: repártense mejor las riquezas del mundo entre todas las naciones, y dentro de las naciones establézcase una verdadera solidaridad entre los pueblos, y solo entonces nuestros sueños de hoy podrían ser realidades de mañana. Imagínense ustedes en este periodo como está la cosa en Cuba, donde hoy en día se están exponiendo en las redes sociales, los hijos, los nietos de estos dirigentes no pueden aguantar la tentación, la sensación, por ser jóvenes, también por tener esa adrenalina de decir, yo quiero, no solo quiero tener, también quiero mostrar lo que tengo, esa necesidad biológica de algunos seres humanos justificada en algunos casos, pero en este caso que ni se lo han ganado, como ni el sudor de ellos, ni el de sus padres, ni el de sus abuelos se lo ganaron, pues, ¿qué les puedo contar? De pronto los usuarios se tiraron a la calle, no a la calle, a las redes sociales, y uno de ellos, que se llama Frank, le dice, empieza por repartir la de la familia Castro, la riqueza de la familia Castro, únicos millonarios en Cuba, para que quizás el pueblo pueda hacer sus sueños sin que nadie le diga cómo ni cuándo. Viva Cuba, libre de la verdadera desigualdad. Esa es la que tiene que vivir. Otro le dice, qué descarado el comandante. Él repartía muy bien las riquezas. Tenía 3 Mercedes-Benz, 2 yates de pesca, una casa con criados en cada provincia, un avión IL-62, una mansión en Punto Cero, etcétera, etcétera, etcétera. Y por lo que veo, Díaz-Canel es más continuidad.
Yo lo voté por Canel, como diablo él está ahí.
Alguien marcó el 305-437-7118 y queremos escucharlo. Adelante. ¿Quién nos habla?
José Pérez.
Amigo José Pérez.
Colectivo de Real Matías, mi pueblo cubano.
¿Cómo estás, mi hermano? Gracias por estar conectado. Te mencioné ahorita acá porque fuiste uno de los que, bueno, me acordé de todo, como dije, pero me acordé muchísimo de ti ayer cuando vi la manifestación esta en Santa Clara. Me acordé de Leonid también, que estaba en Cuba, en Ciego de Ávila. Y bueno, cuéntame tú, ¿cómo está la cosa y cómo ves el panorama?
Bueno, el comentario ese de Díaz-Canel, yo tengo para él y para su ángel de la guardia, como decimos en Cuba.
Sí.
Que, mira, Fidel era un tipo decrépito, era un tipo que no le interesaba al pueblo cubano para nada. Y todo lo que decía eran puras mentiras, porque eso es la repartición igualitaria de la riqueza.
Claro.
Y Fidel se robó a todo el mundo todo y se quedó con ellos, y no se lo dio a nadie. Y vivió en Cuba, como decía el comentario ese, no con una casa en cada provincia, 3 casas en cada provincia, para que nadie supiera dónde estuviera, con criados, con seguridad, que nadie, ningún presidente del mundo la tiene. No solamente 3 Mercedes, carros blindados, hospitales particulares que lo compró en Canadá, que costaron como 30 millones de dólares, inversiones de propiedades en España, y las Canarias, Francia, y por ahí para allá te puedo decir.
Claro. Pero mira,
millonadas de cosas que compró e invirtió.
Claro.
Así que, ¿qué?
Pero el discurso, ¿tú sabes lo que pasa, José?
¿Qué igualdad?
Lo que pasa es que ese discurso, y eso es lo que nosotros tenemos que analizar, volver a ello y recurvar varias veces a este tema, porque el discurso ese vende mucho. El discurso de la igualdad vende mucho, el discurso de que los pobres hay que ayudarlos vende mucho, Y eso es lo que ellos buscan, es un gobierno, lo que le llaman un gobierno populista. Es lo que necesita, es el apoyo de esas masas, que además, lamentablemente, cuando si tú no meditas un poquito al respecto, tú te quedas en eso y tú dices, caramba, está diciendo una cosa que tiene un valor humano que es tremendo. Cuando a ti te dicen, hay una escritora guatemalteca cubana que escribió un libro que dice cómo hablar con un prole, con estos proletariados, y ella te dice una cosa, te dice, cuando tú te enfrentes a alguien que te diga que todos los hombres son iguales, tú respóndele, hazle una pregunta de vuelta y dile, pero ven acá, ¿iguales a quién? ¿Iguales a ti o iguales a mí? Porque si Fidel Castro me dice a mí que todos los hombres somos iguales, esa pregunta hubiese sido muy válida, pero a ver, comandante, usted me está hablando que somos iguales a quién. Yo soy igual a usted, y si usted es igual a mí, pues venga para acá y póngase aquí en la situación que yo estoy y déjeme ponerme a mí en la situación que usted está, ¿no? A ver si es así. Todo un discurso populista totalmente. Igual que cometer la infracción, señores, que nosotros nos lastimó muchísimo, pues fue el discurso de él, de culpar siempre a los, supuestamente a las personas, a la prosperidad. O sea, en Cuba siempre se ha dicho que se castiga el éxito. Castigar y decir que el rico, tú eres pobre y tú tienes necesidad porque hubo una persona que trabajó y que tuvo dinero y que hoy en día es rica y es millonaria y tiene todo el dinero. O sea, Bill Gates que es, o Jeff Bezos, que es el tipo más rico del mundo. Tú puedes encontrar con gente que decía, esos son los culpables de que haya tanta pobreza. Pensemos un poquito al respecto. Digamos, ciertamente es así. Yo soy pobre, yo puedo tener un nivel, mi nivel económico tiene que ver por el nivel económico de Bill Gates y de Jeff Bezos, o el nivel económico mío tiene que ver porque sencillamente la sociedad en la que vivimos en Cuba no me da las oportunidades de yo poder emprender mi negocio, yo poder emprender mi vida. La igualdad, yo estoy a favor de la igualdad, pero la igualdad de derechos. O sea, si Bill Gates y Jeff Bezos pudieron ir a una universidad, pudieron estudiar, pudieron abrir una empresa y pudieron, estaban regidos de ciertas o apoyados con ciertas reglas de leyes del país, pues yo tengo que tener el mismo derecho que tuvo Bill Gates, que tuvo Jeff Bezos para hacer eso. Yo tengo que tener esos derechos. A mí no me pueden impedir abrir una empresa como Amazon. Eso es lo que yo tengo que reclamar. Ese es el derecho y esa es la igualdad. No se dejen confundir. Eso de somos iguales todos y entonces vamos a repartir la riqueza por iguales, provoca lo que se ha provocado en Cuba. ¿Qué es el país? Yo me atrevería a decir que Cuba es uno de los países de más desigualdad en el mundo. O sea, la diferencia entre un tipo en Cuba, de esto de gobierno, porque hay dos clases sociales solamente, no se dejen engañar. El vecino, si el vecino de usted tiene un televisor grande, ese tipo no es rico. Créame, ese hombre sencillamente se la buscó por aquí y por allá y tiene un televisor grande. Mañana se le cae el televisor y se rompió. Y aparte un televisor que aquí a 5 años no sirve para nada. La diferencia, que yo los conocí de verdad, yo conocí gente en Cuba, la vida me dio un poco la oportunidad, no sé si para bien o para mal, y no por una cuestión mía de estatus. Yo no tenía ningún estatus, sencillamente estudiaba en la Escuela Nacional de Arte, que estaba en el centro de Siboney, que era el lugar donde estaban todas las mansiones, pero era en mi escuela, la escuela de circo, la ENA, como se conoce en Cuba. Y estaba rodeado, y yo conocí gente, vecinos que estaban ahí, que esto te lo juro, José. Una ocasión, una muchacha que conocimos, vecina de ahí, hija de un ministro de no sé qué, la muchacha no sabía lo que eran las guaguas. Una muchacha tendría ella 14 años, tendría como 16, yo no sé, algo así. Ella no se enteraba, que me decía, Tony, tú estás jugando conmigo. Le digo, pero no, la que está jugando conmigo eres tú. Ella no sabía, vivía en una inopia total, en una una ignorancia total de lo que pasaba en Cuba. Había ido a, por supuesto, cuando le daba la gana salía a ver las obras en el Louvre. Yo estaba en la escuela de circo y ella había visto ya como 7 o 8 espectáculos del Cirque du Soleil, que cuando aquello en los años 80 se había acabado de estrenar el Cirque du Soleil, el Circo del Sol. Yo decía, coño, esta muchacha vive en un mundo que yo no conozco, y que, aparte que el pueblo de Cuba no conoce, pero además no sabía. Yo decía, mira, las guaguas están llenas de gente, y me decía, pero tú estás jugando conmigo. Digo, no, pero qué cosa es esto. Era totalmente surrealismo. Ese pueblo, ese es Cuba, lo que pasa es que no nos dejan llegar a ellos, no se exponen tampoco ahora que estamos viendo la vida de los hijos, como dije yo anteriormente, que ya ellos tienen por un problema adrenalínico y de edad, no pueden aguantarse el deseo de exponer, quieren participar como todos los jóvenes en el mundo, quieren participar en las redes sociales. Entonces sale que ellos van manejando yates de lujo, el hijo del supuesto primer ministro este, en un avión de 41 millones de dólares que le regaló Chávez, y tirándose fotos aquí en el otro lado. Y entonces, para colmo, le prohíbes a unos infelices, unas personas obreros, unos simples trabajadores que quieren salir adelante un poquito. Se pasan el día entero trabajando. Esa gente no van para Varadero y se meten 3 meses en Varadero. Esos tipos trabajan en las candongas vendiendo cosas, fajados ahí, tratando de buscar, prestándole además un servicio a las necesidades que tiene ese lugar. Y se las pone tan difícil. Era un abusador. El gobierno cubano es un abusador y no tiene medidas. Y entonces hablan, este viene a tirar estas sandeces acá, que José, esto él lo publica sencillamente, como yo dije, esto es un tipo que tiene miedo, que lo voten del trabajo, este tipo tiene miedo. Díaz Canel, yo cuando lo veo, lo único es el respiro en los ojos, y aquí soy, vuelvo a meterme en mi estatus de vidente y de psiquiatra, pero yo lo que le respiro a ese hombre en los ojos, no sé tú, si tú tienes la sensación de un tipo que tiene miedo.
Yo no voté por Canel, como diablo él está ahí.
Cuéntame. Oye, Tony, sí. Tony, perdona que te interrumpa, hermano, y yo quiero que mi pueblo cubano sepa, todo el mundo, y mi pueblo cubano lo sabe, todo el mundo vive una doble moral en Cuba, desde la salta de esfera hasta abajo,
es verdad.
Todo el mundo tiene miedo del otro, tiene miedo que lo truenen, entonces actúan de una manera por delante de la gente del gobierno, y entre ellos mismos se juega la cabeza y se esconden uno de otro y se cuidan de uno de otro.
Sí,
entiende,
claro.
Uh-huh. Y eso es así desde arriba hasta abajo, claro. Que tiene que tener miedo los Canel y todos los que están alrededor de él,
toda la cama esa,
un miedo horrible.
El denominador común ahí es el miedo, incluso los que están rodeados, ese dice, bueno, este tiene el privilegio, porque no, tienen miedo todos, porque ahí esto es un proyecto personal, en la revolución cubana la entendemos ahora aquí, es un proyecto de los Castro, ahí no come más nadie, los demás son objetos. Te pongo aquí ahora y mañana te quito y pongo, esto es un juego de ajedrez. Ahí no hay más nada. Y hay quienes, expertos un poquito más en la política esa interna, que dicen que ahí lo que no hay, lo único que hay es un seteo, una especie de vamos a setear, ¿sabes? Programar un poquito esto acá para que venga el otro sustituto, otro Castro que tiene que entrar ahí en cualquier momento. Mira, como esto es un revoltillo de cosas, me está escribiendo aquí Vivian Díaz y nos dice, porque estábamos hablando de ayer la movilización esta en Santa Clara, José, y entonces habíamos expuesto acá que no se habían visto policías. Vivian nos dice, Tony, Cafariña estaba ahí y dice cuando lo que Farín estaba ahí y dice que cuando lo estaba sacando él escuchó por un walkie talkie de la policía que la policía sí estaba en las calles cerca, pero que dieron la orden de no hacer nada y estaba en Facebook. Esto creo que me dice aquí, está en FB, que está en Facebook, me parece esa anécdota. ¿Qué tú crees? ¿Cómo respiraste tú ayer la manifestación esta en Santa Clara?
Pero esto es un buen síntoma. La gente ya se está organizando ya espontáneamente, la gente está reclamando sus derechos y esa es la mejor manera. Yo siempre lo he dicho, hay que organizarse y apoyarse en todos los sentidos. Lo mismo la comunidad gay, la LGBT, todos los movimientos de oposición tienen que hacer un bloque para enfrentarse al gobierno y reclamar mínimo su derecho a las cosas, los atropellos que están cometiendo contra Cuba, defenderse de eso, contra todo el mundo. O sea, lo que es querer cerrarle los negocios a la gente porque tengan productos que están siendo importados a Cuba. Claro, ellos no les conviene eso porque ellos quieren abrir tiendas y que la gente vaya a comprar las cosas de ellos.
Pero no es un exceso de egoísmo y de brutalidad, porque además lo que provocan, pienso yo, a veces yo digo, bueno, pensar desde el punto de vista maligno de ellos, es decir, oye, lo que voy a provocar aquí, todo el mundo tiene su paciencia. Lo que pasa es que esta gente pierde en el termómetro, esta gente verdaderamente se creen poderosos absolutos. O sea, es decir, oye, no apretemos tanto, porque hasta una persona que te respete, etcétera, etcétera, tiene un mínimo, dice, oye, ¿hasta cuándo es la tecla? Ahora viene una crisis tremenda porque esto del coronavirus a ellos lo va a tocar muy duro. Y entonces, si la gente está teniendo dificultades, aparte, José, una cosa, ellos pidieron permiso, lo hicieron sin pedir permiso, pero bueno, se tomaron la potestad de quitarle la libertad al pueblo, el derecho a viajar, el derecho a tú abrir un negocio. Ese derecho se lo quitó al pueblo con una condición: yo te voy a garantizar a ti la canasta básica, yo te voy a garantizar a ti la comida del mes, yo te voy a garantizar a ti ciertas cosas. Okay. Ahora mismo, la misma ministra de Economía Interna dijo que no había, tenían que ser claros, el gobierno no tiene la capacidad para garantizarle la comida básica, la canasta básica al pueblo. Y si tú no tienes eso, oye, dale un poco de apertura, un poco no, dale apertura total, que no te hace ningún daño. Cuando tú me dices eso, precisamente me dice, yo lo que ellos quieren es esos productos, venderlos en sus tiendas. Oye, es un exceso de egoísmo eso y de la arrogancia, estamos locos. O sea.
Mira, Tony, el hambre en Cuba es porque ellos quieren que el hambre siga. Si ellos hicieran una apertura económica, que dejaran a los campesinos nada más producir y vender en el mercado,
ya
se acababa el hambre en Cuba, sí, no hay más nada. Oye, produce libre, mira esta tierra, te la doy. Y lo único que tienen que hacer es importar tractores y no hacer dárselo a las cooperativas como antes, porque tú sabes que la propiedad común no funciona. Eso es comunismo, eso no funciona. Aquí lo que funciona es propiedad privada. Mira, este tractor es tuyo, para que tú veas, el tractor va a durar 1,000 años. Y produce. Y ya.
Y te voy a dar facilidades, de... Mira,
te voy a traer la semilla, te voy a traer el fertilizante.
Y no te voy a castigar con los impuestos. Mira, el presidente aquí de los Estados Unidos ahora mismo, que hay una crisis acá, ¿ok? Con este tipo de los cruceros y eso, y el coronavirus es una cosa seria, de verdad, ¿no? En la industria de los cruceros está fea la cosa. Y él ha dicho ya, espérense un momento, pero yo le voy a hacer concesiones, le voy a dar exención de impuestos para que ustedes o no paguen impuestos, los voy a ayudar un poco. Incluso aquí a veces el gobierno les ha dado dinero a las empresas. Lo vimos en el caso de Obama, cuando le dio dinero a las empresas de automóviles para que levantaran. Y luego le digo, cuando ustedes hagan su plata, entonces me devuelven esa plata a mí, porque tengo que ayudarlos. O sea, una forma ahí, yo estoy en contra de que el gobierno se inmiscuya en nada. Pero en esos momentos de crisis así es cuando tú tienes que salir y decir, bueno, mira, te voy a ayudar. Pero eso no es la actitud del gobierno de Cuba. O sea, es castigo y castigo y castigo y más castigo. Y cuando sale Raúl Castro a hablar, tiene un disco rayado en la cabeza que dice, hay que prepararse porque vienen momentos duros, más duros ahora, y hay que tener los pantalones bien puestos. Oye, está cuajando la historia. Y otra cosa que me estaba escribiendo alguien aquí ahora mismo, Tomás Vivian me estaba diciendo, nadie tiene poder jurídico en Cuba. Estos señores, no, aquí no te tienen que dar nada regalado. Ese es el problema que hemos tenido nosotros los cubanos durante mucho tiempo. Cuando te dicen, acuérdate que hasta muchos negocios privados estaban en contra de la Constitución. Eso es un peligro. ¿Por qué razón? Porque cuando ellos te hacen una apertura y te dicen, mira, sí, abre un negocito ahí, yo me voy a hacer de la vista gorda, y entonces no, es ilegal desde el punto de vista constitucional, pero tú lo puedes hacer. ¡No! ¿Sabes por qué razón? Porque tú trabajas duro, tú abres ese negocio, y cuando ese negocio esté, que a partir de ahora, después que tú te metiste 3 años, había gente ahí que llevan 7 años con la licencia de cuentapropista, ahora que tú pasas tres años, 7 años, el tiempo que sea, y que tú vas a empezar a ver los frutos del trabajo ese que tú has hecho por el sacrificio que has hecho por esos años, llega el gobierno y te dice, oye, espérate, porque esto es ilegal lo que tú estás haciendo. ¿Tú no sabías? Oh, sí, mira, eso está ilegal. Aquí no hay, esto no es una sociedad, esto no es un estado de derecho aquí. Aquí no hay derecho ninguno. Esto yo te lo quito cuando a mí me da la gana. Eso es vivir en un riesgo constante. Así tú no puedes levantar una empresa, así tú no puedes prosperar en un país así. Estamos locos, José. ¿Estás de acuerdo conmigo? No. ¿Estás ahí? ¿José está ahí? Ah, se nos fue José, caramba. Bueno, nada, señores, eso es. Muchos comentarios aquí de ustedes. El hambre y las colas en Cuba son para mantener a la gente ocupada. Eso también nos dice Tomás Vivian, también otro comentario que nos dice. Claro, todas estas cosas son distracciones, no cabe duda. Pero estamos en una etapa, señores, estamos en un cambio total. El gobierno, hay que respirarle esto, el termómetro es el siguiente, el gobierno tiene miedo. Y dos elementos que nos dicen que el gobierno tiene miedo. Voy a dar tres. No mandaron a la policía ayer a reprimir a esta manifestación, punto número uno. Muy bueno, ¿ok? Porque es bueno que no haya habido violencia. Segundo, aplazaron el juicio de Luis Manuel Otero Alcántara porque tienen miedo y no saben qué hacer con él. No hay otra respuesta. Y ayer la sentencia a Ferrer tampoco se la dieron, sin justificación. Una sola cosa, señores, tienen miedo. Hoy es viernes. Se nos acabó esta hora maravillosa con ustedes, señores. Queremos cerrar así. En el año 1939 nació un cantante y compositor estadounidense. Se llama Neil Sedaka. Junto a Howie Greenfield componen más de 400 canciones que fueron éxitos en sus voces. Muy popular en Cuba y en los años 50 con canciones como esta que están escuchando ustedes. Sonriendo en la lluvia o Laughing in the Rain. Escuchen ahí. Starts to rain, it begins to pour. Without an Nada, nos vamos, señores. Feliz viernes para todos, feliz fin de semana. Cuídense, no sacan mucho por esto del contagio, pero traten de disfrutarlo. Nos vemos el lunes acá, como siempre, en este revoltillo. Recuerden siempre que yo soy Tony Benítez y ustedes...
¡No!
¡No!